Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios. Capítulo 4. Vamos a dar lectura a todo el capítulo 4. Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Damos gracias a Dios porque aquellos que por su gracia estamos en Cristo, somos ya santos y no podemos hacer nada para ser más santos o aumentarle algo a la santidad que ya tenemos en Cristo, porque es la santidad de Cristo. La Escritura habla del crecimiento en gracia y del propósito por el cual Dios dio dones a la iglesia para que podamos ir a la madurez en Cristo. Y el crecer en gracia es crecer en el conocimiento de Cristo. Nuestra mayor necesidad es conocer, no de Cristo, ni acerca de Cristo, ni acerca de la palabra, sino conocer a Cristo. Porque conforme conocemos a Cristo, somos transformados de gloria en gloria. El conocimiento de Cristo nos transforma. Nuestra esperanza es que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hoy le vemos a través de la Escritura y nuestra oración a Dios es que cuando leemos la Escritura, cuando escuchamos la exposición de su palabra, que Él nos conceda ojos para poder mirar a Cristo. Que cuando leemos la Escritura en algún pasaje, poder preguntar qué aspecto es relevante del carácter de Dios en este pasaje que estoy leyendo. ¿Qué atributo de Dios, qué emoción de Dios se está haciendo manifiesta en este pasaje? Y poder mirar que cada uno de los pasajes nos está mostrando cómo Dios se ha relacionado con su pueblo en diferentes circunstancias y cómo el pueblo de Dios ha respondido y qué es lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Porque lo que se ha escrito acerca del pueblo de Dios en el pasado, dice la misma Escritura que es para nuestra instrucción que se ha escrito, porque somos más parecidos que distintos a los que nos han precedido. No somos mejores que el pueblo de Israel, aunque muchas veces nuestro corazón engañoso nos engaña y pensamos que si hubiéramos vivido lo que ellos vivieron, no hubiéramos hecho lo mismo. Sin embargo, lo más probable es que hubiéramos hecho lo mismo porque somos tan parecidos. La epístola de los Efesios, he hecho mención algunas veces que habla de la guerra espiritual y la habla no solo en el capítulo 6 como muchas personas creen, sino toda la epístola está lleno del tema de la guerra espiritual y esta guerra se pelea a través de conocer a Cristo, a través de que al mirar a Cristo miras la condición de tu corazón y exclamas como Isaías, ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Y entonces vienes en busca de gracia y el Evangelio transforma tu vida y te da victoria en medio de esta lucha espiritual. Los pasajes que vamos a estudiar para terminar el capítulo 4, vamos a estudiar acerca de algo que yo creo que en lo personal me toca muy de cerca. Yo espero que nos parecemos un poco. Y es algo que he pensado que es una guerra, y parte de la guerra espiritual, y en específico la guerra de las palabras, la guerra de la comunicación. Y lo que la Escritura aquí nos muestra es, en medio de esta guerra de la comunicación y de las palabras, ¿cómo tiene que ser el hablar del creyente? Si hay algo que hacemos desde que abrimos los ojos, y algunos hablamos hasta durmiendo, pero si hay algo que hacemos desde los buenos días es empezamos a hablar y hablamos en el trabajo, hablamos en la iglesia, hablamos con el jefe, hablamos. Yo no sé si ha captado qué tanto hablamos, pero hablamos mucho. Algunas cosas que la Escritura nos enseña en contra de nuestro hablar es que, uno, ¿por qué es que nosotros hablamos? Y la verdad es que hablamos porque está implícito ahí lo que la Biblia dice, que somos imagen de Dios. Y el hombre habla porque Dios es un Dios que habla. Y Dios decidió comunicarse con el hombre en lenguaje humano y darse a conocer al hombre. Esto nos deja algo muy claro. Las palabras no son nuestras. Las palabras son de Dios. Y simplemente nos las ha prestado. Y eso hace delicado el asunto del hablar. El apóstol Santiago, en el capítulo 3 dice, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y creo que en la cuestión de las palabras se hace evidente el por qué el apóstol Pablo un día exclamó y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y por Jesucristo podemos ser librados y podemos tener victoria en la guerra de las palabras. Yo no sé si no le viene a la mente algunas frases como que quizá usted mismo ha dicho o las ha escuchado o se la han dicho, y es por demás. ¿Para qué hablamos si total no se resuelve nada? O no me escuchas, o a veces los hijos dicen, solo me hablas cuando hay problemas. Y varias frases de esas que muchas veces decimos que van reflejando y haciendo evidente que tenemos un problema, una lucha con las palabras. Sin embargo, en la Biblia, en la Escritura, podemos mirar que no siempre fue así. Antes de la entrada del pecado, las palabras eran utilizadas de acuerdo al propósito por el cual Dios creó al hombre, que era glorificar a Dios. Dios fue la primera voz que escuchó el ser humano, no fue la voz de otro ser humano. La primera voz que escuchó el ser humano fue la voz de Dios, interpretándole la razón por la cual él estaba en este mundo. Y Dios fue interpretando para el hombre la creación. Y era un tiempo en el cual no había una lucha. Las palabras no eran acusadoras, las palabras eran palabras de gracia. La palabra que se hablaba era palabra verdadera, porque el hombre había escuchado únicamente la voz del gran orador, que él, la Biblia hablando del Señor Jesucristo, dice que él es fiel y verdadero. Cuando la Biblia dice, desechando la mentira, y nos llama a hablar verdad, y hablar del creyente tiene que ser un hablar en el cual se desecha la mentira y se habla la verdad. Y la verdad no es algo que Dios hace, sino es su carácter. Él es fiel y verdadero. He ahí la razón por la cual somos llamados a hablar verdad, porque solamente un habla con verdad refleja el carácter, refleja la gloria de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es la razón por la cual somos llamados a hablar verdad. Desechando la mentira. La idea de desechar la mentira es algo que usted no... Desechar es algo que usted no desea guardar. Usted no desea guardar la basura en su casa porque es desagradable, con este calor se empieza a descomponer y lo que usted busca hacer es desecharla, a tenerla lo más lejos posible de sí y procurar, a veces se torna preocupante si no pasa el recolector de la basura porque usted quiere desecharse. Deshacerse, desechar la basura. La idea de desechar es lo que usted hace después de un día de trabajo, cuando ha trabajado en mucho sol, en mucho polvo, y su ropa está que casi cuando se seque se va a parar sola, y usted lo que quiere hacer es ponerla lejos de usted. Dice la Biblia, por lo cual, desechando la mentira, y el por lo cual está basado en todo lo que ha dicho anteriormente, porque hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, porque estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente y se nos llama a algo práctico que es el desechar la mentira. Algo importante es, si usted quiere aprender algo, hay dos cosas que usted tiene que hacer. Si usted quiere aprender algo, usted tiene que escuchar y tiene que hablar. Si usted quiere educar a sus hijos, usted tiene que escuchar y tiene que hablar. Si usted quiere tener relación con otras personas, usted tiene que escuchar y tiene que hablar. Si usted quiere ser de bendición y edificación en el cuerpo de Cristo, usted tiene que escuchar y también tiene que hablar. Muchas veces tendemos a hacer en nuestra vida como cristianos solamente los mandamientos negativos de lo que no hay que hacer y dejamos de hacer. La Biblia nos llama no solo a no hacer, sino a hacer. Aquí nos llama a desechar la mentira, pero nos llama a hablar verdad. Desechar la razón por la cual se nos llama a desechar la mentira, la verdad procede de Dios, Él es verdadero. La mentira procede del diablo. El Señor Jesús dijo, a vosotros, dijo, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Se nos habla a desechar la mentira y a hablar verdad. Se nos llama a no hablar palabras corrompidas. Cuando hablamos de palabras corrompidas, no necesariamente estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como malas palabras. Por supuesto que está incluido el uso de malas palabras. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender es que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad nos han sido dadas, dice la Escritura, por su divino poder, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto habla de la suficiencia de Cristo y de la suficiencia de la Escritura, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sabe, como hijos de Dios, no necesitamos recurrir a otro lado para tener victoria en una guerra tan dura con la comunicación, con las palabras. Mucha gente piensa que nuestro problema es falta de técnica, que no sabemos comunicar. La verdad es que sabemos comunicarnos muy bien, no tenemos problemas con la técnica, tenemos problemas con nuestro corazón. Y solo Cristo puede transformar el corazón. ¿Sabe? Comunicamos perfectamente lo que queremos decir y podemos herir con palabras de las más elegantes, sin necesidad de recurrir a una de las palabras que comúnmente conocemos como palabras vulgares. Podemos herir a las personas. La Biblia nos llama a no hablar una palabra que es hiriente y somos muy dados. Yo le doy gracias a Dios porque no creo haberlo escuchado aquí y si lo he escuchado aquí, pues tampoco sería raro. En realidad, en la iglesia somos pecadores salvados que Dios está transformando. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando alguna persona no ha estado asistiendo a la iglesia y de pronto llega, muchas veces nos sale expresiones como, ¿y qué milagro? No en el sentido de una gratitud a Dios, sino a veces de un mal sentido de nuestro corazón, y uno lo sabe, su corazón. Y esas son palabras corrompidas y proceden de la corrupción que queda del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero se nos llama no solo a no decir palabras corrompidas, o sea, no es que tienes que venir y entonces ya no vas a hablar porque vas a desechar la mentira y las palabras corrompidas, sino vas a hablar y vas a hablar verdad. Hablar verdad desde que predicamos y predicamos a Cristo tal y como Él ha sido revelado. Cuando predicamos de la suficiencia de Cristo para suplir toda necesidad de su pueblo, cuando predicamos la suficiencia de la Escritura que presenta todo el consejo de Dios necesario para cualquier cosa en que el pueblo de Dios necesite consejo. No hay más que buscar, lo tenemos todo en la palabra escrita y en la palabra viva que es el Señor Jesucristo. Se nos llama a hablar Tres cosas debe tener nuestra palabra, y dice, la que sea buena. Que nuestra palabra pueda ser una palabra buena. Dice, para la necesaria edificación. Si hay algo que es necesidad en el cuerpo de Cristo, es la edificación. Y que nuestra palabra pueda ser la palabra buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y la idea de dar gracia no solo es que sea agradable lo que se oye, sino de comunicar gracia, porque somos un pueblo de la gracia. Y una gracia que es suficiente para suplir toda necesidad, una gracia que capacita, una gracia que sostiene, una gracia que consuela, y que pueda haber esa característica en nuestra palabra. Y después se nos llama, quítese de vosotros, y por supuesto menciona amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Si Dios nos permite, vamos a estar estudiando eso la próxima semana, que es la parte de las emociones, porque antes dice ahí, airaos, pero no pequéis. Y vamos a tomar de este versículo, dice, quítese la gritería y la maledicencia. Gritería y maledicencia. Todo esto que estamos hablando son frutos visibles, es parte del comportamiento, y somos conscientes de que hay conflicto y que ofendemos muchas veces, como dice el escritor en la epístola de Santiago. Sin embargo, en medio de todo ello hay esperanza, y tenemos toda la esperanza porque hay un poder que se nos ha dado, que es el mismo poder al pueblo elegido de Dios, que se le ha sentado en los lugares celestiales. Se le ha dado el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Se le ha dado a ese poder que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa. ¿En quién? En nosotros. Y que Dios nos ayude, cuando miramos la Escritura, a poder mirar que lo que decíamos la semana pasada, los deseos engañosos. Cuando hablamos de la mentira, y quisiera que pudiéramos pensar en un asunto práctico de la mentira. Varios de nosotros somos padres, bueno, otros somos trabajadores. Una de las cosas con que frecuentemente nuestro corazón lucha es el temor. La Biblia lo llama temor al hombre, y la Escritura dice, el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será levantado. El mundo suele decir que es presión de grupo, o darle muchos otros nombres. La Biblia sencillamente le llama temor al hombre. Y temor al hombre es muchas veces el deseo desmedido de agradar, o el deseo desmedido de no desagradar. Y imagínese, por ejemplo, un niño o una niña de 8 años que viene a usted como padre y le dice, preocupada, y tiene conflicto en su corazón porque tiene una preocupación, y le dice al papá, quiero decirte algo, estoy preocupada. Y el papá pregunta, ¿qué es lo que te preocupa? Y la niña dice, me preocupa que mentí a mi amiga Anita y tengo miedo que me descubra. Y el papá le empieza a preguntar qué fue lo que pasó, y la niña empieza a contar, y dice la niña, fíjate que estábamos en casa de Anita desayunando, y de pronto su mamá sacó los cornflakes, y Anita dijo, Anita, su mejor amiga y una amiga popular, que es importante ser amiga de una amiga muy popular, y Anita dijo, odio los cornflakes, no me gustan. Para esta niña, los cornflakes eran sus favoritos. Sin embargo, su mejor amiga dijo que los odiaba, y ella dijo que también los odiaba. Y trató de demostrar de todas las maneras posibles que los odiaba, pero en realidad eran sus favoritos. Y ella vivía con cierto temor de que un día, cuando ella estuviera desayunando, su amiga favorita llegara a su casa y la mirara desayunando sus cornflakes. Y eso le traía cierta angustia, y sabía que su papá había hablado, le había dado instrucción, y sabía que no era recto delante de Dios mentir, además tenía la preocupación de que pudieran descubrirla. Uno pudiera terminar diciendo, bueno, hija, lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios porque has mentido. La mentira es un fruto visible. La verdad es que antes de mentir, Jesús dijo, les voy a enseñar a quién tienen que temer. Dijo, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el espíritu en el infierno. Y el Señor estaba hablando de Dios es a quien tenemos que temer. El temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Y qué importante que es poder mirar qué es lo que hace en nuestro corazón no poder hablar verdad y hablar mentira. Indudablemente es un ídolo del corazón, algo ante lo cual nos postramos, que no es Dios. Debo temer a Dios, pero temo al hombre. Y la respuesta es mentir. Y ayudar a la niña a poder ver en pasajes de la Escritura quién es Cristo y qué es lo relevante de Cristo, quién es Dios y qué aspecto de su carácter es importante. Para que, presentando el Evangelio es la única manera, y a través de pasar por la limpieza que puede dar la sangre de Cristo, poder ayudar a la persona a que venir en arrepentimiento y fe, creer las verdades del Evangelio, y eso es lo que va a dar como consecuencia. El Evangelio es nuestra necesidad para nuestra salvación, es nuestra necesidad para crecer en gracia. Ver quién es Cristo, qué es lo relevante acerca de su carácter. Y sabe, si usted se pone a analizar cada situación que nos lleva al conflicto en nuestra manera de comunicar, cuando muchas veces, por ejemplo, decimos palabras corrompidas donde falta gracia en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, si usted revisa un poco, va a darse cuenta de que algo más en esos momentos de incredulidad controla nuestro corazón y no es Dios. La niña dudó, hubo duda en su corazón, hubo incredulidad. Para ella era mucho más importante el poder agradar a su amiga popular y no perder esa amistad. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, si nuestros hijos, imagínense, por ejemplo, que mi hijo viene y con un reporte de mala conducta insultó al director de la escuela? Y por supuesto que eso es incorrecto. Sin embargo, la manera en que yo interprete va a revelar lo que controla mi corazón. Y yo puedo ver en esa situación desagradable, yo no tengo manera como padre de conocer o de ver el corazón de mi hijo. Pero a través de los frutos, Dios muestra dónde puede ser ministrado mi hijo, cosa que no vería si Dios en su bondad no permitiera que se evidenciara en sus frutos. Y el poder, yo puedo decir, todo el tiempo me mato trabajando. Y te mando a la escuela, y qué vergüenza, qué van a pensar los maestros de mí. Y estoy evidenciando que lo que controla mi corazón es mi prestigio como padre. No estoy preocupado por la gloria de Dios, sino estoy preocupado por qué es lo que la gente va a pensar de mí por lo que tú hiciste. Entonces, no voy a tener la palabra que sea buena para la necesaria edificación, ni mis palabras van a comunicar gracia, porque lo que yo estoy más interesado es en mi prestigio. O sea, tú me estás dejando en vergüenza. Entonces, no puedo tener palabras de gracia. ¿Y cuál es mi necesidad? Mi necesidad es tratar con mi corazón, venir a Cristo y buscar a Cristo, arrepentirme. Jesús dijo, hipócrita, dijo, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja. Y el Señor exageró porque somos ciegos a nuestra propia ceguera. Recuerdo ver una vez a mi hijo haciendo algo que yo nunca lo había visto tan malo como cuando lo vi que mi hijo lo hizo. Y sentí algo así caliente y le doy gracias a Dios porque me detuvo, porque empecé a recordar dónde lo había visto, lo que estaba haciendo mi hijo. ¿Y saben dónde lo había visto? Que no lo había visto tan malo. Dios me hizo recordar que eso lo había yo hecho antes, exactamente como él lo estaba haciendo. Nada más que cuando mi hijo lo hizo, yo lo vi tan malo que yo iba a arremeter contra él, y Dios me hizo detenerme y me hizo poder decir: hijo, lo que estás haciendo, seguramente me has visto hacerlo, y quiero pedirte que me perdones, porque no he reflejado a Cristo ni he glorificado a Cristo en la manera de tratar a personas, y por eso tú estás tratando a personas como lo estás haciendo, porque me has visto hacerlo. Nosotros dos necesitamos la gracia del Señor, necesitamos pedir perdón a Dios, porque hay algo más que estamos amando que no es a Dios. Por lo tanto, no podemos tratar bien a estas personas. Y sabe, doy gracias a Dios porque me permitió poder ayudar en ese momento a mi hijo. Pero si hubieran salido esas palabras corruptas, doy gracias a Dios porque solo Dios pudo hacerme mirar la viga que estaba en mi ojo. Y muchas veces intentamos sacar la paja del ojo, pero con la viga que traemos lo estamos golpeando. Y sabe, la Biblia dice: ninguna palabra corrompida. Y sabe qué es lo más triste, que muchas veces después de arremeter contra la persona sin las palabras para la necesaria edificación, después de arremeter contra la persona sin palabras que comunican gracia, nos sentimos bien de lo que hemos hecho. Que Dios nos ayude a poder mirar en nuestro corazón, que Dios nos ayude cada día a crecer en amor a Cristo, porque no le hemos amado como es debido. Le amamos porque Él nos amó primero. Y si algo le debemos a Dios es, le debemos amor. Y solo por su gracia estamos creciendo cada día en amarle. Pero ¿sabe qué es el Evangelio? La manera de pelear esta guerra de las palabras. ¿Sabe? Que Dios nos ayude a dedicar, cuando usted va al súper a comprar tomates, usted no agarra y pone la bolsa y jala los tomates así. ¿O sí? ¿Qué hacemos? Que el Señor nos ayude a dedicar por lo menos el tiempo que le dedicamos a escoger el tomate. Y nos muestre, por lo que Él nos está mostrando de la Escritura, nuestro corazón. Y que nos haga en esos momentos. Algo que hemos aprendido aquí es: si una vez has venido a Cristo, tienes que seguir viniendo a Cristo. Y sabe que todas esas circunstancias Dios trae a nuestra vida, es el calor de las circunstancias que Dios le llevó al pueblo de Israel por el desierto para probarlo y para que el pueblo de Israel viera lo que había en su corazón. Y sabe que el pueblo de Israel, al corazón pecaminoso, hasta el milagro le fastidia. El corazón pecaminoso estaba recibiendo comida milagrosa en el desierto, pero ¿qué dijeron? Estamos fastidiados. Hasta el milagro fastidia al corazón pecaminoso. ¿Y sabe qué? Dios fue llevándolos a través de circunstancias duras y difíciles, a través de las cuales Dios quería que ellos vieran. Dios no necesitaba eso para saber lo que había en su corazón. El Señor ya sabe lo que hay en el corazón. El Señor dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Sabe que el Señor conoce, pero el Señor trae esas cosas a nuestra vida para que podamos conocerle y poder mirar en esas circunstancias quién es Él. Que el Señor nos ayude a poder recordar los que somos padres, que antes de tratar con el corazón de mi hijo, debo tratar con mi corazón. Porque no va a haber ni verdad, ni voy a desechar la mentira, ni voy a hablar palabras que comuniquen gracia, ni las que sean buenas para la necesaria edificación, si primero no quito la viga. Y no es algo que yo pueda hacer por mí mismo, sino por ese poder que es el que levantó a Cristo de los muertos. Por el poder de Cristo. El himno que cantamos dice: hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Dice: quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en Jesús. Es por el poder de Cristo. no es por nuestra fuerza de voluntad o por nuestra inteligencia, es por poder estar viendo a Cristo y clamando al Señor, y en esas situaciones cuando aprieta el calor, poder hacer como a los tomates y pedirle: Señor, muéstrame. Cuando tengas que tratar con tu esposa o con tu esposo, clama al Señor que te ayude. Y la verdad es una lucha. Yo le preguntaba el otro día a mi esposa, estamos hablando palabras que comunican gracia. Y la verdad tengo que admitir que debo de arrepentirme constantemente, porque frecuentemente mis palabras no son las buenas para la necesaria edificación. ¿Y sabe qué? Dios me ha hecho responsable de edificar a mi esposa, a mi hija. En la iglesia Dios me ha hecho responsable de edificar a cada hermano con que trato en la iglesia. En el trabajo Dios me ha hecho responsable de hablar palabras que reflejen el carácter de Cristo. Pero ¿sabe qué? Eso no lo puedo hacer en mi poder. Eso se puede hacer solamente en el poder que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Eso se puede hacer por la palabra de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús. Y la Escritura dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos toda la esperanza de poder ser victoriosos y reflejar la gloria de Cristo, y de venir y buscar en fe y en arrepentimiento cuando por incredulidad, cuando por temer a alguien más que a Dios, cuando por amar a alguien más que a Dios, cuando por buscar a alguien más que a Dios, no podemos hablar verdad, no podemos hablar la palabra que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Toda la esperanza la tienen los que están en Cristo. Amén.